Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? Estamos en Ciudad Imaginaria. ¿Qué tal, Ale?
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mayra?
Hola, buen día, Miguel.
¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Todo bien.
Yo me voy a amanecer con esto de que, ¿qué tiene la televisión? Estuve escuchando, viendo el programa de Mirta Legrand, Moritán otra vez en la palestra, le empezaron a dar como para que tenga, y hubo un ida y vuelta. Ahora, a mí lo que me molesta es que están totalmente compenetrados Guandanara, que la China, que Cardi, ahora Moritán, que Pampita, y los jubilados, nada. Cuando nos vamos al supermercado, nos encontramos una realidad que es terrible. Nadie controla nada. Todo vale. Tienes que empezar a hacer un turf de compra, donde un precio está así, y además suponete que está 1.000 acá, 5.000 allá, el mismo producto. Eso pasa. Mucha gente en la calle, demasiado. Y volvemos, ayer una curiosidad, 6 personajes, 6 policías uniformados en una esquina, los 6 con un celular, los 6 muy entretenidos en un celular, cuando su labor es otra, muchachos. Tienen que ver lo que está alrededor. No hay un policía, Alejandro, nos consta a nosotros, vamos todos los días, y todos los días un auxiliar de la justicia, como es un policía, yo que soy profesor de ello, están distraídos. ¿Qué vamos a esperar? Que pase una desgracia. Que venga un loco, le robe el arma, que pasen desgracias, porque están distraídos. Esa no es la labor del personal policial, no es la labor. ¿Qué te parece?
Sí, Ricardo? Sí, lo venimos viendo continuamente.
Pero lo vemos todos los días. Hay un celular donde va marcando los kilómetros que tiene que caminar y que tiene un contacto con la jefatura. Bien, es un control de ellos. Y después están con otro celular que están todo el día, hasta bien, hasta con jueguitos. Entonces, bienvenido. Entonces, cuando yo escucho el jefe de gobierno de la ciudad donde dice que estamos en Suiza, no es así. Hay muchos baches, señor, muchos baches. El personal está en cantidad, no haciendo lo que tienen que hacer. Los colectivos, volvemos en los colectivos, están muy altos. O se me cayó el calendario porque estoy muy viejo, pero hay gente que no puede subir a los colectivos porque están demasiado altos. Entonces, no están para las rampas del el Metrobús. No. Hay muchos que van por otras calles. Y yo tengo que hacer malabarismo para subir. Y les digo que estoy bastante bien en movilidad, ¿no?
En estado físico como para poder hacerlo.
Por lo menos, porque vengo siempre cargado, que te creo, parezco la hormiguita viajera.
El equeco.
Bueno, hacemos un paréntesis. Ayer fuimos a un espectáculo precioso con el Teatro Independiente en la calle Colombres y México. Una amiga que vino, una actriz. El Teatro Independiente me fascina, muchachos. Es precioso. Es digno de ver. ¿Y vimos algo que?
Sí, sí, el viernes nos visitó la actriz Rosana Latrónico. Está representando la obra Manuela, de Furia y Fuego, que es la tucumanesa Manuela Hurtado Pedraza, en el Teatro del Desguace.
Un unipersonal.
¿No? Que justamente lo estrenó ayer en México 3694, en Boedo, en el Desguace, el teatro. Es un teatro muy acogedor, sí. Se ve bien, se escucha, es muy cercano. Está bien climatizado.
40 personas más o menos.
Más o menos 40 personas. 50. Es una entrada accesible de 10.000 pesos. Y la autora de la obra es María Mercedes Di Benedetto, sí, que la había escrito originalmente para más personajes. Y a pedido especial de Roxana, se la reescribió en un trabajo. Durante 2 meses estuvo haciendo ese trabajo para hacer su unipersonal.
¡Qué memoria!
Claro.
¡Por Dios!
Sí, sí, porque ella, con buen criterio, quiso destacar esta heroína de la independencia, que es prácticamente desconocida. Hasta no hay datos, si uno busca en internet, ni datos fisonómicos ni nada. Y bueno, quiso destacarla, como otras que son conocidas como Juana Zurduy, digamos, que también tuvo acciones de la defensa de la reconquista de Buenos Aires, cuando Liniers, de la invasión inglesa, ¿no? Y tuvo una participación ella en esa defensa urbana, mezclada con las milicias y el pueblo, que fue una tarea conjunta, ¿no?
Y se rindieron los ingleses en Hipólito Yrigoyen y Perú, que era la calle de la Victoria, por eso tenía ese nombre, hoy Hipólito Yrigoyen. Ahí se rindieron los ingleses, pero heroínas, a pedradas, aceite, a cascote, los echaron a los ingleses.
Sí, lo que tuvieron, caños de desagüe, cualquier elemento arrojaban. Y ella organizó las milicias femeninas y de niños para sumarse a los hombres, ¿no? A los luchadores profesionales, del ejército. Y después había también hombres del pueblo que se sumaban, estaban todos colaborando en lo mismo, ¿no?
Rosa era un adolescente cuando también estuvo en reprimir a los ingleses. Muchos históricos que hoy son calles estuvieron defendiendo la ciudad. Pero lo histórico, que una escuadra bien armada fue echada por el popular, la gente, el ejército mal armado, con lo precario, a un ejército extremadamente preparado. Eso es digno de saber. Y este personaje que personificó nuestra amiga, maravilloso, porque hizo una descripción de lo que fue las invasiones y cómo fue la lucha en un unipersonal que, la verdad, digno de escuchar y ver.
Sí, una escenografía básica, minimalista, y bueno, se destaca la labor, obviamente, toda la parte de actuación personal de ella, que pone cuerpo y alma en la misma. Y vamos a recordar, está en el Teatro El Desguace,
sí,
México 3694, en el barrio de Boedo, con el libro es de María Mercedes Di Benedetto, la dirección de Silvio Gresani Acuña y la asistente María Susana Musante. Y todos los domingos a las 20 horas se va a representar durante enero, febrero y marzo. Así que concurran.
Por favor, vayan.
Porque van a conocer a este personaje.
Sí, ayuden al Teatro Independiente, que es maravilloso. Yo iba a la iglesia de la Merced, que había unos mocosos, digo mocosos porque eran adolescentes, y hacían un montón de obras antiguas, literarias hermosas, y vos veías esas garras, eso de ganarse al espectador. Es hermoso. Mayra, vos tenías algo para salir.
Sí, diga. Para salir del tema.
Vaya.
En México, vamos a hablar, salimos de Argentina y vamos a México.
Vamos.
Donde hay un récord Guinness de Jim Harrington. Te comento quién es.
Dale.
Es una persona, un hombre de 92 años, fuerte. ¿Por qué? Porque es fisicoculturista.
Mirá.
A los 92 años.
¡Mueta!
Para los que no saben, el fisicoculturismo es levantar pesas, es hacer gimnasia, es desarrollar el cuerpo. ¿Sí? Y también, ¿por qué no modelar?
Sí, sí, con el por supuesto. Porque hay que prepararse para
Pero
eso,
a los
92
años. Mirá,
marcando, qué ejemplo.
El hombre más longevo de la historia en México.
Mirá.
Y bueno, de todo el mundo.
¿Sí? Y mandamos un saludo a Italy, nuestra corresponsal. Tenemos una corresponsal mexicana en Guadalajara, tierra de mariachis, ¿sí?, y tequila. Es así. Bueno, vamos a una pausa, por favor. Dale.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Corresponder a Santa Cecilia. Oh, bueno, ¿qué tal? Volvimos de nuevo. ¿Qué tal?
Así es.
Es así. Bueno, acá al lado tengo una amiga, porque es la esposa de un amigo entrañable, Mercedes Pérez Sabi, escritora, educadora. A ver, tenemos una diversidad de cosas que trajo sus obras, pero más allá de todo eso, quiero que ella, a ver, que diga todo lo que he hecho hasta ahora, porque no alcanza el programa, yo sé. Pero, ¿cómo te va, Mercedes?
Hola, Miguel Ángel, equipo de Ciudad Imaginaria. Un placer estar con todos ustedes.
Bienvenida.
En esta Ciudad Imaginaria me gustaría saber, tenés más de media docena de libros.
No, tengo más.
¿Más?
Sí, no, traje algunos.
Acá tenemos.
Acá traje algunos, pero no, tengo acá más tenemos. De 30 y pico.
Mirá lo que es eso. Hay que escribir,
Pero hace muchos años que escribo. 30 años y hago literatura infantil y juvenil. Así que para que sepan qué tipo de literatura me encargo, desde los 2 años hasta los 114. Porque mirá, la literatura infantil y juvenil es para los adultos. Es decir, gusta mucho a los adultos. Y a veces dicen, pero ese libro es para más chiquitos. No, un buen libro de literatura es leíble y disfrutado por todos.
Yo creo
por
que,
todas las edades.
Exacto. Yo creo que el ser humano que pierde su niño que tiene adentro tiene un problema.
Es verdad.
Entonces, nosotros somos colegas. Yo tengo otro rubro, que es la poesía. Y escribir para uno es muy fácil. Maida, vos que sos jovencita, escribir para uno es muy fácil. Pero escribir para el otro y ponerse en el corazón o en el alma del otro no es fácil. Cuando uno escribe, tiene que generar, aunque sea una puteada. ¿Por qué? Porque cuando lo sacudís en algo que decís, que yo dos por tres he hecho frases, ayudo a mis amigos con frases que levantan el ánima, genero, necesitaba escuchar esto, necesitaba ver esto. Eso es lo que hace el escritor, lograr eso. El que pierde su esencia natural está en otro mundo, me parece. ¿No es cierto, Mercedes?
Sí, sí. A ver, a veces me dicen si yo escribo para niños pensando en los niños. Ya es algo que está internalizado en uno, en el lenguaje que uno emplea y en el conocimiento de los niños y en el reflotar de la propia infancia, de esos sentimientos.
Claro. Ese, a ver si me equivoco. Yo soy poeta y soy el poeta que me mete en el corazón y en el alma del otro, que es el lector. Vos te pones en la esencia del niño o el adolescente y escribís. Y hay una paridad en eso.
Claro. No es que uno tenga una representación cabal de que escribo para tal niño.
No.
Porque no es así.
No, no es así. Tal cual.
Es decir, hay algo simbólico que funciona en el movimiento, en el motor que uno realiza. Y a veces te cuento que cuando muchas veces dicen, haces literatura infantil y juvenil, libritos. Ese diminutivo hace como de una manera peyorativa,
sí,
en el sentido de que, si escribe para chicos es más fácil.
Al contrario, es más difícil.
Yo debo decir que es muchísimo más complejo. Muchísimo más difícil. Y cuando yo realizo un texto, para que ese texto sea accesible a la lectura de un niño, disfrutable para un niño, hay que trabajar mucho cada frase.
No solo hay que trabajar mucho. Tenemos un mundo falta de empatía. Tenemos un mundo de una parte muy violenta, donde hay guerras, hay desidia, hay un montón de factores. Entonces llegar es difícil. Creer que es fácil escribir un libro es no saber nada. Por eso yo incentivo mucho la lectura. Tengo acá a mi productor y cronista Alejandro, que lee. Cuando yo le muestro algo que escribo a Mayra, me gusta ese que lo vea y que lo disfrute. Si le gusta o no le gusta, me gusta que lo diga.
Claro.
¿Por qué? Porque ella es donde... Claro, yo soy romántico. Vos escribís a niños y adolescentes. No es fácil, señores, se los puedo asegurar. Primero, porque hay infancias difíciles y adolescencias peores, porque cada vez el mundo vive peor, no mejor. Entonces, cuando uno escribe, incentiva otro carácter, otro pensamiento, es muy difícil llegar, ¿no es cierto, Mercedes?
Sí, tiene la complejidad de poder acercarse a ese público y de alguna manera tocar el corazón.
Claro.
Que se emocione. Si un libro es leído por un chico y empieza a leerlo y no lo atrapó, no hubo algo que lo enganchara desde el principio, que lo motivara, el chico no llega a la segunda página.
Tal cual.
Lo deja inmediatamente. Me ha pasado con colegas que me he divertido mucho. Le digo, ay, me encantó tu libro. Bueno, y me dice, a mi nieto me dijo, uy, abuela, qué porquería.
Claro.
Y ella misma se reía.
Claro.
Dice, pero evidentemente... Esa espontaneidad que tienen los chicos. Era muy chiquito para leer ese libro.
Claro.
Posiblemente no lo había entendido. Y entonces se expresa directamente.
Sí, vas a tener una buena evolución crítica,
inmediata,
frontal.
Uy, abuela, ella se reía y dice, no, claro, no era para la edad.
Pero también esa crítica es buena.
Pero totalmente, porque uno revisa.
Exacto. Entonces,
mis primeros libros, que mis chicos eran más chicos, ahora son grandes, se los daba a leer. Y debo decir que, por ejemplo, acá, en estos cuentos de miedo, El miedo trepa tu ventana, hay un cuento Olmito, que él tendría 7, 8 años, que es un chico que vive en la calle y que ama el fútbol, por eso es Golmito, y le pasan muchas cosas en La Ferrera, en González Catán, en un pueblo, bueno, y en un momento que leyó el cuento, cuando era un manuscrito, estaba jugando en el patio de mi casa con los Playmobiles. Y lo veo que estaba con los pimples y se le caían unas lágrimas. Y me dijo, no lo dejes así a Golmito. Porque Golmito se volvía a pelota. Era como una transformación. Y me dijo, no lo dejes así a Golmito. Y yo lo miré realmente. Y vos sabés que pensé, sí, tienes razón. Voy a hacer pelota a los chicos con esto. Y modifiqué el final. O sea, la pelota terminó siendo... El volverse pelota terminó siendo un sueño y fue con... Y tiene otro final, me gustaría que lo leyeran, Golmito, que lo quiero mucho. Y ese final es por él,
bueno,
por mi hijo Juan Matías.
Pero fíjate que llegaste, porque al llegar lo conmocionaste y generó que te dijera, no lo dejes así.
No lo dejes
así. Se involucró de tal manera el niño... Entonces es como que te demandó un cambio de final de ese libro.
Sí.
Que es que llegaste a tu hijo de una manera increíble, de tal manera que lo conmocionó hasta las lágrimas, para que cambies esa postura y sea más armónico ese final.
Sí. Sí. Guardando
y eso
siempre
es un logro del escritor.
Y sí.
Sí. Es un logro del escritor.
Y es tremendo. Diga. Porque hoy en día los chicos se entretienen más capaz con las redes o el celular, y que se entretengan con un libro y que se metan tanto en un libro, es fantástico que puedas haber llegado a los niños. Una pregunta, vos que ya escribís para niños y adolescentes, ¿en qué te inspirás, no? Porque uno se inspira siempre en algo para la escritura.
Bueno, siempre hay una motivación interna que a veces está escondida, ¿no? Sí. Pero siempre, y aparece algo de la afuera, una imagen, una situación, una lectura que uno realiza y encuentra una frase,
sí,
que me ha pasado con un cuento que decía, ese hombre era nacido para usar paraguas, y yo hice El país de los paraguas con esa frase. Entonces siempre aparece algo de la afuera, pero está conectado con nuestro interior, porque eso de la afuera, si no estuviera conectado con algún sentimiento mío, no pasa nada. Entonces eso me motiva a mí, me despierta para armar una historia. Y ya voy a hablar de la grasita, cómo llegué a ella.
Pero también el escritor tiene un mundo imaginario. Es así. Cuando uno ve un panorama de algo, empieza a bajar en este mundo del papel y la lapicera, Yo hice un libro que se llamó Escaparate de papel y tinta. El escaparate es un mueble antiguo.
Una vidriera,
que
una vitrina.
Tenés un secreter y unos cajones. Y en el secreter dejás tus cartas de amor, tus cosas o secretas o personales. Y yo hice escaparate de papel y tinta. ¿Por qué? Porque yo volcaba ahí todo. Yo me inspiro, como vos te inspirás en un niño o un adolescente, en un beso que veo. Estoy arriba de un colectivo y me gusta caminar muchísimo, le costa a todos. Y veo una escena, y así nació Bajo el humito de la taza de café, un tango hice. Sobre eso hice un tango, se lo mostré a Alejandro, y dice, está buenísimo. Y tengo a alguien que lo puede musicalizar. Y vemos una imagen en el televisor, que lo único que se movía, el humito de las tazas de café, la lluvia en el ventanal, y todo estaba ahí. Y miré ahí y empezó, y ahí nació Bajo el humito de la taza de café.
Claro.
Y empezó la nostalgia.
Claro.
Y uno se mete cuando escribe, y a vos te debe pasar, Mercedes, que estás en otro mundo. Porque el que escribe se va a una dimensión especial. Y no estoy loco lo que digo. Uno se mete en algo que es una coraza o una burbuja donde lo imaginario, lo fantasioso y la realidad se junta, ¿no es cierto?
Totalmente. Estoy tratando de recordar ahora el nombre de una autora, Claro Obligado.
Claro Obligado.
Claro Obligado, en Dios juega los dados, uno de los personajes dice, nada de lo que recordamos es verdad. Nada de lo que imaginamos es mentira.
Claro.
Y ahí está la ficción.
Claro.
Porque a veces cuando me dicen, esto, este libro, vos lo viviste, o esta historia vos la viviste, y seguramente hay fragmentos de recuerdos, de vida, de observaciones y de imaginación. Entonces se arma una urdimbre.
Se corren los límites y se fusionan también.
Se fusionan.
No, pero ¿sabes qué pasa, Alejandro?
Y viste los recuerdos que te dicen. Yo recuerdo, y preguntamos a dos personas que vivieron la misma escena, se lo preguntamos a poco tiempo, y las dos personas recuerdan cosas diferentes.
Claro. Eso es fantástico, sí, sí.
Entonces, nada de lo que... ¿Cuál es la verdad?
Claro, claro.
Bueno, vos en tu trabajo debés saber los relatos... Cuando sucede un hecho policial,
no, por ejemplo, yo sé perfilar. Perfilar es ver cómo camina el delincuente, cómo se para, cómo mire, esto que el otro. Para colmo, soy analítico. Y entonces uno se pone a analizar cuando camina, cuando se para. Veo, miro los ojos. Es increíble que uno se compenetra en eso. Y hay una... La fantasía y la realidad se juntan siempre.
Sí, exactamente. ¿Qué es verdad, qué es mentira? Y bueno, es la ficción.
Claro.
Ahí está lo... Bueno, en Ciudad Imaginaria estamos así.
Claro, pero es como la metáfora, es algo imaginario.
Totalmente.
Que te va describiendo de otra manera. Por ejemplo, una pantalla de televisión de otro, pero de otra forma.
Absolutamente.
Por eso el que dice un librito, yo lo quiero ver cuando escriba, a ver si le sale una oración. No es fácil escribir, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque uno deja parte de su vida y su esencia entera.
Absolutamente.
Vamos a una pequeña pausa, quédate porque vamos a seguir. Ricardito Piñero, una linda música que siempre pones, por favor. Volvimos a Ciudad Imaginaria. Gracias. Mayra, ¿qué escuchamos tan lindo?
Estábamos escuchando a Toto.
¿Mirá?
99.
Opa, volvimos. Qué lindo, gracias Ricardo. Seguimos con Mercedes Pérez Sadi, sí. Escritora, educadora, un montón de libros acá, un montón de cosas lindas, y seguimos charlando. Esto que es tan lindo y disfrutarlo, ¿no?
Gracias. Mercedes. Sí, así es un disfrute.
A ver.
El intercambio.
Cuando me imagino que has expuesto un montón de libros y todo, donde había adolescentes y niños y todo, ¿qué expresaban ellos? Porque a algunos le ha llegado, y vos nos contabas fuera del micrófono algo que te tocó de cerca con tu hijo, que me gustaría que lo repitieras acá al aire.
Ah, bueno. Hablábamos de la importancia que tiene la lectura de los niños.
Claro.
Como evaluadores, sin saber lo que lo están haciendo. Pero sí las opiniones de los chicos con la lectura. Y durante un tiempo, mis hijos pequeños leían mis cuentos antes de ser mostrados a las editoriales. Y yo escribí un cuento que se llama Golmito, que lo pueden encontrar en El miedo trepa tu ventana. Y ese cuento trata de un niño que vive en González Catán, en el barrio Independencia, y que no tiene nada más que su deseo de ser jugador de fútbol. Y una señora, Clementina, que en realidad lo explota para darle de comer. En esa situación, el niño, el único deseo que tiene es ser campeón. Y jugaba muy bien Golmito. Y en un momento, una persona que selecciona jugadores va a la canchita y ahí lo ve jugando y le dice, che pibe, estoy haciendo un resumen, che pibe, te vengo a buscar el sábado, esperame desde acá, para formar parte de un equipo más importante que el de González Catán. Y en ese momento lo deja plantado, esperando en la canchita, espera un día, espera dos, llueve, y él hace como una mutación y se transforma en esa espera en una pelota.
Mira.
Esa lectura se la di a mi hijo, y mi hijo, llorando, chiquito de 7 años, mientras jugaba en el patio con los Playmobiles, me dice: mami, no lo dejes así al golmito. Y seguía llorando. Esa voz, ese reclamo, ese pedido de mi hijo hizo que yo cambiara el final, que no quedara transformado en pelota, sí que fuera un sueño y después ocurrieran otras cosas.
Mirá cómo llegaste a tu hijo, ¿no? Como viéndolo y bueno, y cambiando el repertorio del final de esa lectura. Bueno, tenemos una sorpresa para vos. A ver, Alejandro.
Mercedes nos dejó un poema escrito por ella, que se titula Mercedes, y lo vamos a leer.
Vamos.
Trenzas de tus cabellos, pequeñas risas, sencillos ornamentos, sabor de madrugadas, compartimentaciones, amantes de azoteas, riñen de pesares los fáciles rincones, sabores de tu cuerpo, dormitaje, sueños y ropas en las sillas, trazos de tu cintura, adioses de hasta luego, olores de amar noches, riñen de pesares los fáciles rincones.
Qué
gracias por esta, por este poema. Este poema lo escribió Alejandro Tarruelia,
sí,
mi compa, desde hace 46 años.
Mirá.
Y hace 46 años, cuando nos conocimos, porque tuvimos un breve noviazgo de 15 días, aviso.
Ah, bien.
Y entre los poemas, que pues, me hacía todos los días un poema, si no, no nos hubiéramos estado.
Por supuesto.
46 años juntos.
Romanticón.
Si no poeta. Y uno de ellos. Uno de los primeros.
Un saludo enorme a Alejandrito. Lo vamos a tener de nuevo al piso. Es un amigo increíble. Y un poeta. Un poeta, un romántico. Ya veo este poema, Mercedes.
Hermoso,
maravilloso. Bueno. Mercedes, muchísimas gracias por estar. Gracias. Te queremos de nuevo en el piso de Ciudad Imaginaria. ¿Tenés algo ahí, no sé?
¿Para
regalar? Sí, a ver, tengo una.
Voy a regalar un libro que se llama Viaje de Bodas, que en realidad ahora está reeditado y se llama El Miedo Trepa Tu Ventana.
Mirá.
Así que hago.
Ahí está dedicado, muchísimas gracias. Y acá termina, querido.
Es uno de los últimos que salió con La Grasita. Aviso que soy autora de La Grasita. Me extraña araña. Este libro es el diario de Lupe, de una nena de 8 años.
Mira.
Por lo tanto, está ilustrado como un buen diario y tachado y vuelto a escribir por una nena de 8 años.
Vas a volver a niñez, ¿eh?
Claro.
Muy bien.
No sé si se ve.
Muy bien. Mira, bueno, para Mayra.
Ahí está. Este es para Mayra.
Perfecto.
A volar en el mundo de la imaginación también.
Por supuesto.
A entrar en Me Extraña Araña.
Perfecto. Bueno, estuvimos con Mercedes Pérez Savi, una amiga de la casa. Te volvemos de nuevo, te queremos de nuevo.
Gracias.
Y un día venís con Alejandro.
Bueno.
Los dos vengan, los queremos a los dos juntos, y también vivencias, porque cada uno escribe lo suyo, ¿eh? Cada uno escribe lo suyo, ¿no es cierto? Muchas gracias y seguí, acá estamos en el programa, porque tenemos también nuestra otra invitada, Bárbara Chilo, fileteadora y murguera, que eso me fascina. Yo me acuerdo que cuando me fui a Marruecos, Bárbara, el que vende el agua, ajá, en la calle, tiene el gorro que tienen ustedes con los frequitos, que
mira,
se mueven con pompones y todo. ¿Sabes por qué?
A ver.
Para que las moscas no, no se acerquen a los jarros de oro y plata. ¿Por qué son de oro y plata? Porque venden el agua y son metales buenos que impiden las infecciones y la transmisión de microbios.
Wow,
y es
increíble.
El vendedor de agua, el bereber vende el agua en una bota inmensa de cuero de camello y te vende el agua en la calle. Lo que cuando vi el gorro del...
¿Relacionaste?
No, pero es igual.
Es igual.
Es igual.
¿Es
igual.
Como una galera?
Sí. No, igual que el de ustedes.
Vos decís la visera.
Exacto, y con los pomponcitos. Es textual.
Increíble.
¿Cómo te va?
La verdad que la cultura, cómo se va moviendo, como de naciones, con inmigrantes, todo es un hilo, todo está conectado.
Un hilo conector.
Por un hilo cultural que va y viene a través de las generaciones, es impresionante. Estoy muy bien. Pido
vos también
disculpas.
Sos una poeta del pincel, porque vos dejás plasmado en un mural tu impronta, que es exquisito.
Sí, en murales, bueno, cuadros. Y bueno, todo eso uno después cuando la obra ya está terminada... Bueno, pero todos esos borradores, todo lo que uno tuvo que practicar, ¿no? Que equivocarse, los rayones, que después al final, cuando está la obra terminada, todo eso no se ve, quedó en el pasado, quedó en el taller, como me imagino también las escrituras, o sea, son ensayos y ensayos y ensayos hasta que se va puliendo la palabra, lo que uno exactamente quiere decir, cómo es la forma, la curva, porque pareciera que bueno, que es una forma, ¿no? Que tiene, bueno, una forma muy bonita y todo, pero pulir una curva para que tenga el volumen, viste, tenga equilibrio, todo eso lleva su tiempo, su ensayo, así que...
El fileteo tiene una rutina exquisita, que hay que tener... pulso e imaginación, porque es una obra de arte para mí.
No, y encima tiene, o sea, como que por un lado yo lo pienso, que también di clases de fileteado varios años, y por un lado es relativamente fácil si uno se pone, ¿no?, diariamente a practicar y a mirar, como al estudio, ¿no? Si uno se pone a estudiar, lo podés sacar. Una persona que pueda tener dotes artísticos como una que no, es indistinto. Si uno tiene la capacidad de tener perseverancia en el oficio y la práctica, lo sacás. Pero al mismo tiempo es tan meticulosa la forma, y uno a medida que te vas interviniendo en la técnica, te volvés cada vez el ojo más exquisito y más exigente. Y cada vez pareciera que es un camino de que no termina nunca. Es re atrapante. Yo que estoy hace como ya pintando 12 años, yeah. Me sigue sorprendiendo, como me imagino también, bueno, que te venía escuchando en el viaje,
oh, yeah.
Que en la escritura, o sea, me imagino que debe pasar lo mismo, que la cabeza a medida que uno se va interviniendo en esto, va saliendo cada vez más y habla de la capacidad de uno de hacerse más profundo en lo que cada uno sea.
Sí, tuvimos la suerte, hicieron una especie de taller en el Federal, en el Bar Notable en San Telmo, donde, bueno, dieron a conocer al público en general cómo es la técnica y adentrarse un poquito en todo lo que es el mundo del fileteado, ¿no?
Sí, eso fue más que nada una charla de letras, que pareciera que, bueno, ahora el fileteado y el oficio de letrista van de la mano, pero en décadas pasadas...
Era separado.
Claro. Una cosa era ser fileteador, que Exacto. era fileteador de camiones y de colectivos. Sí. Entonces era puro dibujo.
Los 11 y 14 tenía eso.
Los ornamentos.
Claro. Y tenía como una frasecita. Pero por otro lado estaba letrista de vidriera, de cartelería. Entonces, como que iban por caminos separados, pero usaban los mismos materiales y los mismos pinceles.
Mira.
Hoy en día, cuando se enseña fileteado, se enseñan las dos cosas.
Ya está fusionado.
Pero es cada uno tiene su... Las letras son complejas, porque aparte que tienen algo que están en el consciente común del colectivo de la gente.
Claro.
Entonces, cuando vos ves una letra mal hecha, como una A que está muy cerradita o una M que está excesivamente abierta, es incómoda a la vista, incluso hasta la persona que no es letrista, que no tiene conocimientos. Así que hay que ser meticuloso con las letras. Con el tema del dibujo, uno puede tener como un margen de que, bueno, una flor es demasiado grande, pero eso es criterio nuestro.
Sí, porque la vista tiene esa capacidad de medir, implícitamente es muy exacta la vista.
Pero
¿no?
La letra es lo que está en el consciente colectivo de todo el mundo. Así que hay que ser meticuloso con eso. Y bueno, y esas son charlas impulsadas por la Asociación de Fileteadores, que está haciendo un trabajo increíble para promover el filete porteño y llevarlo a otros espacios, como ser la radio. Hoy en día hay fileteadores en la televisión, pintando en vivo, dando charlas. No, es increíble cómo se está trabajando desde la asociación para eso, para dar a conocer la técnica, y a través de eso más personas se animan a decir, bueno, yo quiero aprender. Y gente jubilada también, que tiene mucho tiempo libre y que siempre, esto viene de hace años, entonces a la gente mayor le encanta y se están tomando su tiempo para decir, bueno, ya me jubilé, voy a ser fileteado. Y es hermoso porque se te abre un mundo de una capacidad propia y de conocer otras personas. Muy bueno.
Bárbara, ¿dónde se te puede ubicar? Porque vos estás enseñando. ¿Y dónde se te puede ubicar? Decilo acá al aire.
Bueno, yo voy a decir al aire que hoy en día, la verdad que no estoy dando clases.
No, hoy no.
Di clases en IMPA, en un centro cultural, una fábrica recuperada en Almagro. Es un lugar cultural increíble. Tuve la suerte ahí de conocer a mi maestro en ese lugar dando clases. Ahí, bueno, yo estudié y después cuando él falleció, di clases yo y estuve ahí como dando clases como 4 años. Hasta que, bueno, vino la pandemia, ahí se cortó todo y después el espacio, tristemente, quedó ahí, fue... Después ya fue muy difícil, problemas de infraestructura con el gobierno de la ciudad, con el tema con fábrica, temas internos, y bueno, fue complicado seguir ahí, pero por el momento no estoy dando clase, pero igual paso el chivo.
Por
de
favor.
Hay un espacio en San Telmo, en la calle Simón Bolívar, no me acuerdo la dirección, pero se llama La Filetería.
Ajá.
Así que ahí... Hay para comprar obra y para tomar clase con maestros de maestros. Así que imperdible si alguien quiere tomar clases ahí.
Bueno, excelente. Bárbara, muchas gracias por venir. La próxima te queremos de nuevo en Ciudad Imaginaria.
Acá estaré.
Te vamos a tener. Bueno, señores, esto se está terminando. Muchísimas gracias por todo. Hoy es 23, ¿no?
Sí.
Bien. Feliz Navidad para todos. Tenemos el último programa Mundo Franquicias, que ahí nos vamos a despedir porque el mismo equipo de Ciudad Imaginaria es el mismo de Mundo Franquicias los viernes de 17 a 18. Señores, lo mejor, pásenlo en familia, el que le falta a alguien, recuérdalo con amor, con armonía y con paz. Necesitamos en este mundo mucha paz y armonía. Y sin dejar la palabra amor, ese sentimiento, este mundo no se va a salvar sin amor. Señores, hasta el lunes que viene, porque nosotros seguimos de 12 a 13 en Mundo Franquicia, y lo esperamos el viernes de 17 a 18 y Ciudad Imaginaria. Señores, hasta la próxima.
Burn so brightly, suddenly burn so pale.